Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desperdigado por ahí, no os habéis dado cuenta de quién se ha sentado ahora mismo en el estudio.
Verlo no lo van a ver.
No lo van a ver, pero no. Lo van a escuchar, sobre todo a partir de 3, 2, 1.
Queridas amigas de Facebook, ahora que se hace de noche, a las 6 de la tarde, que vuelve María Teresa Campo a copar nuestras tardes cuando llueve, ¿eh? Y donde el tío le gusta tener al lado esa muchacha que le hace la comida, le toca los pies, porque las mujeres son muy buenas con los hombres, demasiado buenas.
Somos muy buenas.
Que no nos lo merecemos.
Claro que sí, somos muy buenas. Y él se ha convertido en un fenómeno viral, con 1 millón de seguidores en las redes sociales, y su éxito se basa pues en varias cosas, pero sobre todo en enfrentarse a Podemos y defender los valores patrios.
En lo que piensa, a lo que aspira a estas horas de la noche, Álvaro Ojeda, sin pelos en la lengua. Buenas noches.
Buenas noches. Yo,
bienvenido.
Muchas gracias.
¿Este arte de dónde sale? ¿Es de Jerez?
No, hombre, yo no tengo arte, yo tengo poca vergüenza. En Jerez Arte ahí, lo tenía Lola, lo tenía La Paquera, lo tenía Moradito, José Merced, lo tiene Juan José Padilla, eso es arte. Yo tengo poca vergüenza. Yo siempre digo que cuando nuestros padres nos conciben, tú tienes que currártelo ya desde arriba, cuando no eres absolutamente nada. Y Dios, pues, Dios tiene unas puertas allí con gente contratada, donde pues va repartiendo pues los pies, las manos, los órganos reproductores, la cara. Como veréis, yo llegué tarde a la cola de la cara, a la cola de los pies llegué tardísimo, pero a la cola de la lengua llegué el primero. Digo, no, yo soy feito, pero yo la lengua, y efectivamente me dieron la mejor lengua del mundo. Y ya cuando vas saliendo y ya estás a punto de que tu madre te expulsa al mundo, hay un tío en la puerta que tiene Dios contratado a horas extras, que te dice, oiga, ¿quiere usted escrúpulo? ¿Quiere usted? Y lo reparte al puñado. Y yo dejé la poca vergüenza.
¿A ti te da igual hacer un vídeo en tu casa dando unas tortas a la mesa, que yo no sé cuántas veces has tenido que cambiar la mesa?
La mesa sigue siendo la misma, es de estantería.
¿Sigue siendo
la misma? Comprada en el año 2010.
Y que lo mismo lo haces en mitad de la playa, la gente mirando alrededor.
No, la gente no mira, la gente da igual, la gente está de lo suyo. Tú lo dices por los Pokémon, ¿no? Por el vídeo de los Pokémon. De los Pokémon.
Uno de ellos, ese.
Hombre, que yo soy de playa.
Estoy igual de indignada contigo sobre los Pokémon, ¿eh?
¿Por qué?
Porque sí.
La gente es gilipollas perdida, ¿no?
Fatal.
Sí, claro. Estamos todo el día con lo de los Pokémon para arriba, Pokémon para abajo.
En aquella época, yo quiero que ustedes sean más o menos de mi quinta, en aquella época tú lo que hacías era jugar, ¿te acordáis? A los bolindres, a yo-yo, a la peonza, te iba a jugar furbito a la pista de furbito.
Bueno, la peonza depende del abuelo que te toque, ¿eh?
Sí, efectivamente.
El mío no jugaba a la peonza, a cromo, y la peonza no la vi.
Yo qué sé. Estábamos
en la calle, pero no con un telefonito. Estábamos con otras cosas.
Estábamos en la calle, lo único que te decía tu madre al salir, ten cuidado que hay un hombre en la puerta vendiendo droga. Te decía tu madre en el colegio, y ahora cuando le vayas, ¿dónde está ese hombre? Pasa el tiempo y te das cuenta que los tiempos pasados eran mejores. Eran mucho más. Ahora están los niños, tío.
¿Tú crees? Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Sí, sí. Yo lo hablaba con un amigo mío otro día. Yo estoy orgulloso de la época que vivía. Porque yo tengo 36 y cuando yo empezaba a salir con 16 años a la calle, 15 años a la calle, todavía no había móviles. Los móviles entraron en el 97, los SMS en el 99. Luego, después del 99, apareció el chat de Terra. ¿Os acordáis del chat de Terra? Luego apareció el gran Messenger, con los zumbidos, los iconitos y toda la historia. Y a partir de ahí llegó el 20 y a partir de 2009 comenzó el Facebook fuerte. Y a partir de ahí ya, que es lo que fue el año 2011-2012, el WhatsApp. Y todo eso lo que ha traído es lo que ha traído.
Y a partir, divorcio, de, y a mamoneo, partir de qué año es cuando empieza este furor por Álvaro Ojeda. ¿Cuándo tú te das cuenta de que esto funciona y de que subes un vídeo y de repente se vuelca la red?
Yo me manda Radio Continental de Argentina a cubrir el partido Real Madrid-Sevilla de la Supercopa de 2014. Es un viaje que no estoy a punto de no hacer porque tenía una boda. Pero no, yo no soy de boda, odio las bodas, y al final me inventé una trola, como muchos que lo que hacemos, me inventé una, tengo que ir a Londres. Y me fui a Londres 4 días antes, cuando yo tendría que haber ido a Cardiff. Y aquello fue, es curioso, porque yo tengo un ángel de la guarda que es mi madre, que yo siempre lo hilo un poco todo, ¿no? Yo estuve en Londres en el año 98, perdón, 99, con mi tío Paco, que era íntimo de mi madre, y el tío Paco, en un vídeo que yo grabo, explica, harto de cerveza, por qué los leones de Trafalgar están allí, los leones, los ingleses, los mamones, y esa historia se me queda a mí en la cabeza. Luego ya, claro, viene el libro de Pérez Reverte, tú vas creciendo, estudias un poquito, te informas sobre aquello, pero aquella historia tal y cual me la cuentan con 18 años en Trafalgar Square, me la cuenta mi tío Paco, y venía a gustito el tío Paco. Y yo me voy con mi amigo a Londres en el año 2014. Nos montamos en un carro en Piccadilly Circus, con un tío que tira del carro, un chino, y total, nos montamos, ponemos los delincuentes, llevan ustedes al Big Ben. Y cuando llegamos a Trafalgar Square, la cadena se rompe. La cadena del carro se rompe. Y ahí le digo a mi amigo, vamos a grabar un vídeo, que me acabo de acordar de la historia que me contó mi tío Paco en el año 99. Y ese es el vídeo que todo el mundo vio. Grabo el vídeo, lo subo. Yo tenía 2.000 en Facebook, 2.000 amigos en Facebook. Y a partir de ahí comienza el vídeo a hacerse viral, peticiones de amistad, bueno, y de ahí pasé, eso fue un 15 de agosto, en 15 días pasé a 5.000 amigos, grabé un vídeo en contra de Diego Costa porque fue seleccionado por la selección, comencé a ver que había seguidores ya, 3.000 seguidores, 5.000 seguidores, y de ahí ya vi que había que hacer vídeos, pues, de esto escatológico, de la vida real, de la historia. Cuando no había absolutamente nadie, no había un cremade, no había nadie haciendo vídeos de eso. Nadie había video, haciendo vídeos de ese tipo. Y ya el siguiente vídeo que me catapulta, que me hace crecer a 8.000 seguidores por día, es el vídeo de Pablo Iglesias, cuando estaba Podemos en aquella época. Entonces, claro, yo veía a Podemos como de, como un filón, ¿no? Y yo veía que aquello era mentira. Entonces yo me acuerdo de aquel magnífico libro de obligada lectura como es la Sociedad Abierta de Popper, que te hablaba de los mesías, de la historia. Digo, este tío, esto. Y bueno, al lenguaje mío, con los carajos, los porrazos y demás, bueno, intenté trasladar lo que se puede leer en ese libro a la figura de un Pablo Iglesias que estaba en constante, o sea, todos los días en la tele, y entonces yo digo, usted tiene que pararlo. Y conté aquello de vete a Venezuela, no nos dé coba, tú nos vas a dar coba, la semana. Todo lo que dije luego se cumplió. Todo lo que dije luego se cumplió. Y ese vídeo fue el pelotazo. Luego vinieron los monos de Gibraltar, luego vino lo de Piqué. Luego
ya empezaste a liarte ahí con una cosa y
la bueno,
otra.
Tengo dotes de pitonizo. Dije que Podemos iba a pegarse un batacazo tremendo y que no iba a hacer nada. Acerté. Dije en enero que Zidane iba a ganar la Champions cuando nadie creía que el Madrid iba a ganar la Champions y ganó la Champions. Dije que Portugal iba a ganar la Eurocopa y ganó Portugal la Eurocopa. Dije en un vídeo en Sierra Nevada en el mes de diciembre que Pedro Sánchez no iba a ser presidente del gobierno. Y he acertado. Finalmente he acertado, y aquí lo escribo también en el libro en una parte.
Entonces,
y
en este libro lo que nos vamos a encontrar también predicciones. En este libro que, espérate, lee el título tú.
España con dos cojones.
¿Por qué?
Porque hay que echarle cojones a esto, o sea, simplemente porque no hay que tener miedo aunque te digan los podemitas en Facebook, facha, fascista. Mira usted, esto es bien antiguo. ¿A ti te gusta? Vamos, ¿a ti te gusta ser rojo de izquierda comunista? Pues muy bien, ánimo, un aplauso enorme. Disfrute, es muy triste ser comunista, comerte las gambas y las jamonas escondidas. Magnífico. A mí me gusta España, me gusta la selección, y me gusta mi país, me gusta disfrutar de mis tradiciones, de los toros, de la Semana Santa.
Cuando pitan el himno, ¿a ti qué se te viene por dentro?
Hombre, mire usted, el himno lo pueden pitar porque no tenga letras, porque no te guste, está bien. Pero pitarlo ya por decreto, vamos a ver. A los toros lo atacan, vale, los animalistas hay que respetarlos, a los toros lo atacan porque es algo español, que van los tíos, son los tíos, vale, vamos a decir que los toros van con la bandita de España, clase alta, de derecha. Los atunes de Conil de la Frontera los matan a cuchillazos. Tú te vas a Conil de la Frontera y están allí todos los Podemos en Conil de la Frontera viendo los televisores, porque allí están los televisores y cómo matan a los ronqueos y demás. ¡Ay, mira qué bonito, mira qué bonito! Y está ahí chillando el pobre atún. Si al atún de Almadraba de Conil lo mataran con dos banderillas de España, seguro que prohibían la caza del atún rojo en Conil.
Al final, todos estos que salen con la crítica enseguida, a todos esos, ¿qué les dices, no? En este caso, Pablo Iglesias, sabemos que tienes ahí tu animadversión, por eso dices el youtuber que se enfrentó a Podemos, ¿no?
Cuando no había nadie dándole caña a esa gente.
Pero, ¿cuáles son esos otros filones que tienen? No sé, se me ocurre Piqué, por ejemplo.
Piqué, mira, mira hoy, por ejemplo, cogiendo el AVE para venir a Madrid, en Málaga, me dice un tío, os he dado una foto para acá, para allá, ánimo, vamos a darle caña a la peña. Y lo miro y le digo, pero si ya no queda Peñé, me lo he cargado todo, yo, ya vamos a ver. Piqué ya se ha callado la boca. A Cristóbal Soria cada vez que le doy, falla. Pablo Iglesias, Podemos, eso va para abajo. Están peleando, eso va para abajo. Pedro Sánchez, se me acaba otro chollo.
¿Y cuál es el objetivo de todo esto, Álvaro?
El objetivo este, vamos a ver, ahí está el histórico. ¿Quién es Álvaro Ojeda? ¿Me pone usted un friki que habla? No, no, usted un friki, no. Es un tío que todo lo que ha dicho lo ha acertado. Y a las pruebas me remito. Todo lo que he dicho lo he acertado.
¿Qué es? ¿Intuición? ¿Análisis? ¿Qué haces para acertar?
Un sexto sentido. Yo, por ejemplo, yo vendo publicidad y yo me siento con un cliente y yo sé si el cliente me va a dar coba, si la relación va a ser fructífera, si me va a dejar de pagar, si va... Yo tengo ese sexto sentido con la gente.
¿Sí?
Y cuando yo veo un tío, yo cuando vi a Pedro Sánchez dije, este es un embustero. Este es Pedro I el Breve, efectivamente, Pedro I el Breve. No ha llegado ni a gobernar. Lo digo ahí. Es igual que Fernando VII, que estaba loco perdido. El peor gobernante de la historia de España. Que salió con los franceses para que no lo putearan aquí en España. ¿Vale? Que siguió las sinergias de su padre. ¿Os suena? Ahí lo escribo. La historia se repite.
Menos una. La historia, ¿cuál? Que quizá no sabe todo el mundo y que está detrás de todos los que te siguen y todos los que te ven en esos vídeos. Porque con todos esos seguidores, una persona que tiene tanta influencia y que bueno, va camino de convertirse en un líder de opinión, ¿qué haces con esos seguidores? No es solamente les propones estas críticas, estos vídeos en los que a muchos les sacas sonrisas, a otros les haces pensar. ¿Qué haces con esos seguidores? También haces cosas muy buenas.
Sí, hombre, pero eso no vende. Eso no vende. Eso no... Hombre,
no vende, pero
por ejemplo,
dice mucho
yo tuve
de ti.
No una cagada. Yo hace un mes grabé un vídeo de los bates de España, que yo grabo los bates por ahí, e hice un vídeo de la gente que defeca en los bates y no lo deja limpio. Y dije lo que decimos todos cuando estamos con nuestros amigos por la mañana, que venimos de borrachera. Estás enfermo del estómago. Entonces los enfermos de Crohn se enfadaron conmigo y se montó un pitote muy gordo. Y me dieron por todos lados, me pusieron de vuelta y media, pero claro, yo hablé con el presidente, lo entrevisté en directo y me puse a su disposición, el presidente de España, de los enfermos de Crohn. Y ahora vamos a hacer un vídeo para toda España. La ratificación no vendía, pero sí vendía la cagada, la supuesta cagada mía de los enfermos de Crohn. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, eso no vende. Vamos a ver, yo vendo pistolas de opinión y vende más un vídeo que suelte mierda, perdón por la palabra, que un vídeo que ayude. Yo, por ejemplo, he conseguido una chavalita de tres años que la tiran por un balcón en Cádiz, que se vuelca todo Cádiz y toda la provincia con ella. Esa chavalita es Alba, la tiran por un balcón un familiar y la chavalita pues tiene problemas neuronales. Entonces le hace falta dinero. El padre se agarra a mí y a muchas más personas y gracias a mí pues se consigue un dinero importante. Y la empresa importante de allí, de Jerez, que es Charvel, el gerente gordo, es amigo mío, se le consigue, gracias a Cáritas, una ayuda muy gorda para esta niña. Y eso, no lo cuento, o sea, lo digo en un vídeo, pero no... Y eso es lo que a mí me llena. Pero pasa que eso no vende.
O sea, que ahí, Álvaro, hay una mezcla de lo que de verdad opinas con también tú le metes polémica además, le pones un extra ahí.
Aquí hay una cosa, yo antes de pegar el boom de Facebook... Yo siempre soy una persona que o caigo extremadamente mal o caigo extremadamente bien.
Pero caes.
Pero caigo. Pues esto multiplícalo por un millón y pico. Mi vida normal, con nuestro círculo de amigos, 50 personas, 40 personas, así. Pues multiplícalo por un millón. Eso hay que saber también llevarlo y es complicado y la vida te cambia. Ya tú en la calle, yo no puedo hacer las tonterías que yo hacía privadamente en la calle. Yo, hombre, esto te da un poder, ¿cuál es? ¿Me gusta la Semana Santa? Pues tengo un medio espectacular para defenderlo. ¿Me gusta, por ejemplo, España? Pues tengo un medio para defenderlo. ¿Tengo que ayudar a alguien? Tengo un medio para defenderlo. Es algo bonito. Pero claro, salgo a la calle, yo tengo que ser extremadamente educado. A mí el otro día me decía una mujer en una cafetería, oye, qué educado eres. Y yo, señora, yo es que no estoy todo el día pegando porrazo a la mesa. Yo no estoy todo el día haciendo el gamba. El personaje piensa igual que la persona.
A mí hay un video...
Pero el personaje no está todo el día los muertos de mi padre.
Hay límites y líneas, ¿no? Que,
claro,
que tú
cuando,
vas.
Yo cuando salgo de mi casa, por ejemplo, yo vengo a la COPE, no voy a hacer el ganso aquí.
¿Te empezaste
no
aquí?
No estoy en mi casa.
Bueno, casi, casi, claro. Porque empezaste
en COPE Jerez, empecé. Con don Pedro Ochoa de director, estaba don Juan del Río, actual obispo castrense de Obispo de Jerez. Y ya de luego de ahí me fui a Radio Marca de la mano de Edu García, que estaba aquí en Tiempo de Juego.
A mí hay uno de los vídeos de Álvaro Ojeda que me quedé un poco como que era distinto. Estabas en la calle, en un parking, había coches aparcados, y estabas hablando de una pareja que viste que se hablaban muy mal, que estaban discutiendo, y entonces empezaste a decir que las niñas de hoy en día no se deben dejar tratar mal por nadie, que no tienen que estar con quien no les quiere o con quien no les hace caso. Y a partir de ahí dije, no sé, Álvaro, en qué momentos de repente le surge un vídeo muy distinto para decir una cosa que también ayuda a mucha gente y no critica. No,
por ejemplo,
crítico.
el otro día primero de, me lo recuerda mucha gente, el primero de verano me fui a la duna de Bolonia y grabé un vídeo diciendo de que esto es la vida, que esto hay que disfrutarlo, que yo tengo amigos míos que ya se han muerto, que estaban el año pasado sanos, sanísimos, y no disfrutan de lo que nos da la vida, que es esta vista, y que si estamos mal con una persona hay que dejarlo, y que no hay cosa más bonita que cuidarse uno mismo, porque es que es verdad, porque las relaciones tóxicas te meten. Yo es que no tengo pareja en la vida porque soy muy independiente, muy bohemio, muy a mi bola, ¿sabes? Y siempre he dicho que hay que, cuando algo es chungo en la vida, cortarlo de raíz.
Eso es lo que no vende, ¿no? Preferimos ver la parte bonita, la parte, ¿no?, inmortal,
no,
de todo el asunto. Es lo que tú dices. Bueno, ahora mismo, Álvaro, ¿qué planes tienes? ¿En qué momento de tu vida te pillamos?
Acostarme.
Que es muy tarde ya, ¿verdad?
No, pero me siento cómodo en estas horas, porque yo siempre estoy en estas horas, en la noche. Y además la radio es bonita cuando se desnuda, y la radio, como las personas, se desnuda de noche. La radio se quita su ropa, y aunque la radio sea ya muy vieja, la radio tiene un cuerpecito todavía muy chulo, ¿eh? Y la radio por la noche se desnuda, y esta es la hora bonita de la radio. Como en el Facebook, hay mucha gente que gracias a vosotras, a la COPE, a muchas emisoras, la radio es la única compañía que tiene hasta que se mueren, ¿eh? Y eso no sois conscientes. No somos conscientes que cuando yo grabo un vídeo, o ustedes que estáis aquí y decís que me está escuchando. ¿Y cuántos transistores? Porque la COPE la escucha mucha gente de transistores. Hay mucha gente que pone el iPhone y pone COPE. Aquí está la aplicación COPE. Pero ¿cuántas abuelas, verdad, señora? ¿Cuántos abuelos, verdad, señor, hay ahora mismo en su casa con el transistor de pila cogido con cinta aislante, con la AM en un pueblo perdido de España? Que todavía hay AM, muchas copes de España, escuchando este programa. Y está diciendo esa abuela, mira, está hablando de mí. Aquí estoy yo con el tránsito.
Ahí están, nuestros
trasnochadores. Eso es lo grande de la radio.
Y esperando que les digan esa frase que necesitan ese día. Tú, Álvaro, ¿cuál es tu frase para cada día?
Yo cuando me levanto por las mañanas, cuando me sale, yo ya estoy con muchas armaduras puestas encima, siempre digo, te deseo lo mejor para mañana. Cuando me levanto, cuando me voy a acostar. Te deseo lo mejor para mañana. Ah, venga, buenas noches. Te deseo lo mejor para mañana. Esa es la frase. Y sobre todo, salud. Salud, salud. Con la salud vienen los soponcios, vienen los berrenchines, vienen los malos ratos. Pero con la salud, todo eso se revierte a bueno. Sin la salud, ni hay dinero, ni hay radio, ni hay amor, ni hay hermano, ni hay padre. Salud siempre. Siempre salud. Y cuando la gente dice, por ejemplo yo, que tengo los pies fatales, las rodillas, los cartílagos, tengo asma, yo seguramente de viejo acabaré en silla de rueda por los pies, acabaré, moriré por asma, si un cáncer no me lleva por delante, esperemos que no. Yo cuando veo, por ejemplo, amigos míos que han tenido una hija con problemas de verdad, una hija que ha tenido un problema que no la puede dejar sola con 15 años, y ahí es donde yo digo, ni pie, ni cartílago, ni asma, ni orejas torcidas, ni que me diga el dentista que lo mío solo es quirúrgico a nivel de... Hay problemas muy gordos que no nos damos ni cuenta. Y a veces nos comemos coco. No, es que me ha dejado mi mujer, me ha dejado mi novia. O mi mujer me está haciendo la vida imposible porque me va a quitar 500 euros al mes. Salud. Con la salud llegan los cojones, con los cojones llega el bienestar.
Con la salud llevan los cojones. Es que, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que hemos tenido ahí un problema porque te has metido en la cueva del lobo con esto.
¿Por qué?
Porque además de que tu libro lo vamos a leer mucho, es que aquí juegas, vas a desempate. Porque aquí somos doble de ovarios.
Que sí, ¿no?
Estamos, ¿no?
O sea, que
hagas otra versión. Y que pongas
de ovario,
España
de
con dos ovarios.
Con dos ovarios. Yo creo que la mujer tiene cojones igual que ovario.
¿Tú crees?
Sí, es lo mismo. Yo tengo amigas mías que juegan al fútbol y están jugando al fútbol, están diciendo, vamos chicas, vamos ya cojones. Es que esto... O sea, yo creo en la igualdad de sexos total. Es decir, yo quedo con una tía y yo quiero que la tía me invite a comer y que yo la invite a comer y que la tía me lleve en el coche y que la tía me haga planes. y que yo planche, me encanta planchar, yo me he comprado una vaporeta ahora para planchar y yo soy el más feliz planchando en mi casa y limpiando con mi pedazo de gamuza, ¿eh? Y que mi mujer, si tengo algún día, mi mujer haga deporte y me diga mi mujer, Quillo, quédate con los niños y me voy con las niñas a hacer un triatlón. A mí eso me encanta, porque te voy a decir una cosa, también te digo una cosa, una mujer aburrida en tu casa es muy peligrosa, ¿eh? Una mujer dándole huerta al coco, todo el día con la madre, con la hermana, es muy peligroso. A mí me gusta una mujer que entre, que salga, que se vaya, que se ponga tacones, que se ponga escote, que disfrute la vida, que... Me dicen, por ejemplo, un amigo mío tiene, es celoso, que yo, es que mi mujer se pone unos escotes y unos tacones. Y digo, preocúpate el día que tu mujer, para estar contigo, no se arregle.
Ahí está.
Ese será el día que tienes que preocuparte.
De momento,
yo prefiero un bombón compartido con una mierda para mí solo, ¿eh? O
sea, en la noche de COPE no nos vamos a preocupar más, nada más de desearte mucha suerte, que tengas mucha salud, Álvaro Ojeda, y las damas primero. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Remember when you drank my wine? Why can't we be friends? 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 I seen you walking down the Chinatown. I called you, but you did not look around.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
¡Esto es la Champions!
Este miércoles desde las 8:15 jugamos la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Sevilla, Dinamo de Zagreb.
¡El sevillismo grita!
Lecia, Real Madrid.
¡Siente la magia del fútbol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, Paco, Pepe!
Somos Tiempo de Juego.
Recuerda,
de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Pues no siempre nos podemos tomar las cosas con ese humor de Álvaro Ojeda, ¿eh? Hay veces que hay que pararse un momento porque la vida tiene picos, tiene valles, y cuando estamos en el valle, pues a lo mejor el estado de ánimo tiene que ir acompañado de herramientas que nos hagan superar las cosas. Macu Gortázar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Cuando hemos perdido a alguien, el dolor está ahí y nos va a durar mucho. Pero claro, no sabemos si el dolor en un adulto es el mismo que en un niño. Porque claro, los niños viven el duelo de forma distinta que nosotros.
No es que lo vivan de forma distinta. El dolor es el mismo, dentro de que cada uno tenemos nuestras propias manifestaciones de dolor y nuestra manera de llevarlo. Lo que sí que se vive diferente quizás es un poco la manera en la que pues los adultos, por ejemplo, tendemos a utilizar mucho la racionalización, un poco pues como para poder sobreponernos, entender las cosas. A los adultos nos consuela mucho entender a nivel racional, ¿no? Mientras que los niños funcionan de un poquito de manera distinta. Los adultos no hace falta que nos expliquen ciertas cosas, mientras que un niño, sobre todo cuando hablamos de niños con una edad, pues a lo mejor en torno a los 3 y los 6 años, hay cosas que de manera racional no entienden, ¿no? Entonces, la manera de vivirlo es quizás un poquito distinta. Entonces, pueden, evidentemente, sienten el dolor igual, pueden sentirlo en la misma intensidad, la misma frecuencia, la misma duración, en esto no cambia. Lo que pasa es que las manifestaciones a nivel hacia afuera son un poco diferentes, y por otro lado también pues la manera en la que se sobreponen ante determinadas cosas es diferente, porque quizás a lo mejor nos diferenciamos en esa parte en la cual los niños no tienen esa capacidad de racionalizar o de entenderlo tan rápido como quizás a lo mejor lo podemos tener los adultos.
Por eso, trasnochadores, esto se ha hecho urgente y se ha publicado un manual práctico para hablar de la muerte con niños y adolescentes. Esto lo estaban demandando muchos profesores, ¿no? Porque también uh-huh. son los que forman parte de esa superación en el duelo. Un duelo que si no se resuelve, pues tiene las mismas consecuencias que en un adulto.
Sí, o puede que incluso, yo diría que en algunos casos más. Sí que es verdad que, bueno, yo estoy en contacto con varios coles, ¿no? Y desde allí nos trasladan lo que tiene que ver con los duelos no resueltos. No solo con aquellos duelos que tienen que ver con personas que han fallecido, sino pues con cambios de vida. Todo, o sea, un duelo al final que es la pérdida de algo. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser una persona, puede ser pues es una calidad de vida, determinadas cosas a las que tenemos aprecio,
un accidente,
y tenemos
cualquier cosa, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que, bueno, se demanda bastante porque el colegio es parte importante en la que pasan los niños, es donde tienen su gran mayoría de interacciones, es donde se comparan, donde hablan, donde se nutren, todo este tipo de cosas. Y sí que es verdad que es importante no perder de vista que los niños tienen que trabajar los duelos igual que los adultos, porque es verdad que los niños, como no lo entienden, no tienen esa capacidad de racionalizarlo igual que tenemos nosotros, es mucho más probable que se queden en respuestas un poco más incomprensibles, ¿no? Se quedan un poco en el, pues esto no lo entiendo, ¿no? Entonces se pueden quedar enquistados en ciertas emociones y que eso al final pues luego pueda pasar factura el día de mañana.
Entonces, un profesor tiene esa parte de responsabilidad para hacer un poco, guiar a ese niño a llevar un duelo, ¿no? Porque aunque sea una cosa personal, en el colegio pasan muchas horas y su rendimiento, pues obviamente se ve modificado, ¿no?
Eso es. La responsabilidad del profesor ahí, en ese sentido, por un lado es detectar aquellas necesidades que pueda tener el aula, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Creo que el duelo, como otras tantas cosas que hemos hablado en otros programas, el tema de la inteligencia emocional, determinadas cosas que creo que así como temas clave, aunque no haya pasado sin necesidad, son cosas que quizás los profesores también pueden tocar y que también es importante porque es parte de una de las fuentes importantes de las que el niño se lleva cosas, pero no solo esto, sino que además ese deber implica también pues que ese profesor se pueda dar cuenta de cuando un niño pues está pasando por un momento pues de duelo, ¿no? Ya bien sea porque ha perdido a alguien, ya bien sea porque ha perdido algo que es importante para ese niño, poder detectarlo para luego después también saber qué hacer y para poder ayudar a ese niño que va a pasar tantas horas ahí pues a transitar por eso, ¿no?
También es la diferencia, ¿no? Que hay que explicarles qué tipo de muerte es, porque no es lo mismo se ha muerto un primo, que tú como adulto pues lo consideras, en ese caso se puede decidir, ¿no? Si contarlo, si no contarlo. Otra cosa es que se muera un padre o que se muera una madre. Yo conozco la historia de dos hermanas que muy pequeñitas se quedaron sin padre y la madre nos contaba en una ocasión que fue muy difícil irles diciendo, ¿no? Porque los niños, como son niños, preguntan, ¿dónde está papá, no? ¿Dónde está papá? Y tardó alrededor de un año en coger a las dos hermanas y decirles, niñas, papá no va a volver, papá se ha ido al cielo, ¿no? Y al final los niños somos mucho más sencillos que otra cosa, porque uh-huh. estas niñas lo que le contestaron a la madre fue, pero ¿y eso está muy lejos? ¿Pero va a volver?
Claro.
Entonces la madre decía, bueno, yo lo que les dije fue que desde el cielo él la seguía queriendo. Y desde entonces esa anécdota tan bonita familiar que contaban de estas dos hermanas, porque tan chiquititas, con 2 y 4 años, dijeron, entonces nos quiere hasta el cielo, ida y vuelta. Uh-huh. Y en esa familia pues se creó, para superar ese duelo, el te quiero hasta el cielo, ida y vuelta. Al final los niños son más sencillos, ¿no? Uh-huh. de lo que nos pensamos.
Sí, por eso digo que es la gran diferencia. Es verdad que la ignorancia, entre comillas, de la explicación, la uh-huh. parte esa en la que los adultos nos ayudamos tanto de nuestra propia capacidad de entender las cosas, es algo que en un momento dado nos puede venir bien como adultos y los niños quizás tienen menos eso, pero por otro lado también tienen esa otra parte positiva que es que no se pierden demasiado en entender, ¿no? Entonces, es todo mucho más sencillo que eso. Al final los niños son todo emociones con patas. Entonces, muchas veces si nos enredamos demasiado en explicarle las cosas de manera racional, pues perdemos otras tantas cosas que son muy importantes, ¿no? Es cómo se está sintiendo este niño, qué es lo que está entendiendo este niño, hacia dónde va, todo este tipo de cosas que realmente es lo que hay que cuidar. Porque al final un duelo no podemos intentar resolverlo desde la cabeza, desde yo lo entiendo todo, porque por mucho que yo entienda que el ciclo de la vida acaba en la muerte, a mí no me encaja. No me encaja, es injusto, me molesta, me enfada, me da tristeza, todo ese tipo de cosas. Y eso un niño evidentemente es lo que siente y eso es lo que realmente hay que cuidar.
¿Y qué sucede, ¿no? cuando es una persona con discapacidad? Porque en este manual, cuando le hemos echado así un ojo, hemos visto que presta muchísima atención. niños y adolescentes, que cuando son adolescentes ya no son niños y hay que explicar las cosas exactamente igual, ¿no?
Claro. Generalmente hay muchos padres que por proteger pues o no lo dicen o lo posponen o lo dicen pero no lo dicen. Un poco quizás el dar vueltas sobre eso es eludir que es parte de la vida y que realmente no podemos evitar el dolor de ese niño independientemente de la edad que tenga, de las características que tenga o en el caso de que tenga una discapacidad, pues aquello que tenga, ¿no? Entonces el tema de ser claros dentro de que pues tenemos que acondicionarnos a la edad que tiene ese niño o al problema en el caso de que lo tenga, que tiene ese niño, tenemos que tratar de acondicionar nuestro lenguaje de la manera en la que lo decimos, pero no podemos evitar el sufrimiento por más que yo lo disfrace, lo ponga con florituras o le cuento un cuento alrededor. O sea, puedo explicar las cosas de una determinada manera, pero hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que pues entender desde el principio que la muerte es parte de ese ciclo y que pues al final es algo que todos vamos a tener que vivir. Y pues un poco lo que recogías tú de la historia esta, de estas niñas, ¿no? De que al final, pues que la persona se vaya no quiere decir que no queden cosas ahí, que no recibamos cosas todavía, aunque la otra persona esté en el otro lado, ¿no? Entonces, al final, independientemente de cómo sea, es una cuestión de adaptar el lenguaje, es una cuestión también de adaptarnos a la edad del niño o al problema en el caso de que lo tenga, y evidentemente es también respetar el hecho de que ese niño tiene derecho a pasarlo mal, a estar triste, a no entenderlo, a hacer millones de preguntas que las va a hacer.
No obviarlo.
Exactamente, no obviarlo y tratar de evitar el sufrimiento tratando de pues ponerle cosas ahí, ¿no? No se puede evitar, o sea, igual que a nosotros tampoco nos gustaría evitarlo porque tenemos ese derecho a sentirlo, el niño también. También es lógico que lo haga.
¿Y si ese niño, bueno, es consciente de que ha perdido, por ejemplo, a su padre y, sin embargo, de vez en cuando quiere escribir una nota, un WhatsApp al teléfono antiguo de su padre, un teléfono que está apagado, un teléfono que ya no existe, pero lo hace, ese niño, ¿hay que dejarle hacer esas cosas o crees que es un signo de que no está aceptando lo que le pasa?
Es que depende de lo que estemos hablando, porque yo hace unos años trabajé en un centro precisamente de duelo y veíamos parte de la formación que nos daban y de los casos que nos contaban. Es muy, muy, muy normal el hecho de que nosotros tratemos de poner a la persona que ha fallecido en distintas cosas, incluso materiales, ¿no? Pues, por ejemplo, dejar la habitación tal y como estaba, pues me llevo la chaqueta de mi padre, me conservo el reloj, le escribo una nota, le hablo. Es una manera de seguir trayendo constantemente a la persona que se ha ido. Eso no tiene nada de malo siempre y cuando no nos quedemos atascados ahí. Si resulta que tú te encuentras una persona que su padre falleció hace, no sé, pues 6 meses, pues es normal que lo haga, no tiene tampoco nada de malo, ¿no? De repente, si nos encontramos, esa persona sigue haciéndolo al cabo de 2 años, pues ahí hay algo que, no que falle, sino que verdaderamente se ha atascado en una fase, ¿no? Sigue ahí necesitando ese tipo de cosas cuando quizás a lo mejor hay que prestarle un poco de atención a ver qué es lo que pasa en ese momento.
Todavía no las hemos dicho, pero Macu, dinos cuáles son las fases de un duelo.
A mí no me gusta decir que hay algunas porque hay montones de bibliografías donde cada uno habla, unos hablan de 2, otras hablan de 7.
La que te vale, la poco, que ¿no? te vale a ti y utilizas.
Pero bueno,
con tus
sí
pacientes.
Sí que creo que hay una primera fase que yo la puedo llamar, que la llaman muchas veces de negación, pero que quizás a lo mejor es un poco más el shock, el aquel momento en el cual de repente la realidad se parte en 2 y de repente estás así un poco como, ¿qué ha pasado? ¿Esto no es real? O sí es real, pero te quedas bloqueado, aparentemente como sin emociones. No sé si habéis visto, incluso puede ver en películas, ¿no? Cuando se ve pues alguien que fallece en un hospital y de repente le dan la noticia y por un momento se quedan así como. Tenemos también una fase, evidentemente, de muchísima rabia, en la cual pues se vive un poco como injusto, ¿no? Pues es que esta persona se ha ido, queremos como castigar a la persona que se ha ido por haberse ido, pero a la vez tenemos ese doble historia de no me puedo enfadar porque no tiene la culpa de haberse ido, ¿no? Tenemos fase también de muchísima tristeza, que podemos. Hay libros que lo llaman depresión, bueno, pues tampoco, ¿no? Es tristeza, muchísima melancolía, muchísima angustia quizás también, ¿no? Y luego ya cuando el duelo sana, empezamos a encontrarnos a una fase un poquito más pues aceptación, de integración, de pues yo lo vivo con añoranza, pues aquella persona que ya no está, me acuerdo, lo recuerdo, pero puedo empezar a integrar aquellas cosas buenas que esa persona tenía con lo que ha pasado, ¿no? Cuando al principio quizás estamos un poco más metidos en eso que no queremos ver, ¿no? Y que nos duele.
Entonces, cuando tú puedes hablar con cariño de esa persona sin pasar por ninguna fase depresiva ni llorar, ¿se puede decir que entonces ese niño, por ejemplo, pues ha aceptado lo que ha ocurrido y está bien?
Sí, o sea, siempre nos quedarán cosas. Quiero decir, cuando una persona fallece, no solo fallece la persona, sino también la historia que tenemos con esa persona. Entonces, muchas veces el propio fallecimiento genera situaciones o conflictos internos que tenemos con esa persona, ¿no? Sin que necesariamente hagamos un duelo aquí súper raro ni complicado, no, pero todo el mundo teníamos cosas pendientes con la persona que se ha ido, ¿no? Entonces, de pronto, de repente, pues puede venir culpa, pues es que yo hay algo que no le dije, que debía haberle dicho, que y es que esto, fíjate, había momentos en los que yo odié a mi madre, cuando en realidad es un odio que todo el mundo tenemos amor y odio hacia nuestros padres y no pasa nada, no va más allá de ahí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que vienen, culpa, rabia, pues esos momentos de tristeza, los recogemos, pero llega un momento en el que el duelo sabemos que ha sanado cuando eso viene y es inevitable que venga, pero lo dejamos ir. No me quedo ahí, no me quedo atascado en la culpa, en la rabia, en el no sé qué. Cuando eso viene y es inevitable que vaya a venir siempre, pero sin embargo se va tal y como ha venido y tenemos cierta paz con la persona que se ha ido y cierta paz con la historia de la persona que se ha ido. Entonces ahí es cuando vamos a decir, oye, pues este duelo, pues bueno, está, ¿no? ¿No? No digamos que no nos va a seguir doliendo porque nos va a doler igual, pero bueno, sí está pues sanado, ¿no? O hecho, digámoslo así.
En circunstancias complicadas, Macu, ¿el perdón es una buena herramienta para superarlo? Quiero decir, cuando la persona se ha ido y produce un dolor enorme, ¿no? Bien por cómo se ha ido. Estoy hablando de casos extremos, ¿no? Un asesinato, un ataque terrorista, este tipo de cuestiones que ya son más complicadas.
Uh-huh. El perdón, de hecho, suele ir implícito prácticamente en todo duelo. O sea, independientemente de lo que haya pasado, cómo uh-huh. haya sido. Porque, por un poco lo que digo, que todo el mundo tenemos asuntos pendientes con todo el mundo. O sea, no existe una relación en la que solamente haya paz y todo esté bien. Y, o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces, precisamente por esto, generalmente suelen venir muchas, seguro que lo habéis oído muchísimas veces, ¿no? De, es que aquello que no le dije a mi padre, es que aquello que tal, o es que esto que me hizo mi padre, que es que lo tengo ahí, que es que no. O por ejemplo, historias familiares muy complicadas que precisamente yo he hecho, o sea, entre comillas, puedo llegar a hacer cierta bromilla sobre eso, el hecho de decir, madre mía, el día que su padre fallezca, este le va a caer una, porque quizás llevas algo arrastrado, ¿no? Y cosas que podemos solucionar. Y el perdón, evidentemente, es parte para poder cerrar y poder integrar pues ese fallecimiento que ha pasado, ¿no?
Macu Ortázar, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender pues que un niño y un adulto tiene un proceso de duelo y que de eso se sale. Y que podemos con el perdón llegar a estar muy bien, aunque nos siga doliendo el recuerdo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo creo que es el momento de irnos a viajar. Siempre a través de la radio lo tenemos que hacer a través de varios momentos, de varios documentales o de cosas que nos hagan viajar. En este caso, vamos a viajar gracias a un proyecto audiovisual en forma de documental. Se llama Frágil Equilibrio. El documental parte de un viaje que realizó su propio director, Guillermo García López. Lo hizo por Sudamérica para conocer de cerca pues, al expresidente de Uruguay, José Mujica. No sé si habrá que darse la mano, porque ya sabemos lo que pasa con el equilibrio, que a veces es así, frágil equilibrio.
El mundo vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro, y hay que cuidarla. Así como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, un desastre.
¿Cómo os habéis quedado trasnochadores? Pues este es el discurso humanista de Mujica al que sigue en el rodaje tres historias. Tres historias muy significativas porque una está rodada en África, otra en Europa y una más en Asia. Bien, pues entrelazándolas, estas historias, el resultado es un ejercicio muy sencillo que nos lleva a hablar de la delgada línea que separa al consumismo de la marginalidad. Todos son reflexiones que nos afectan a todos y por eso esta semana se ha presentado este documental Frágil Equilibrio en la Seminci, en la Semana Internacional del Cine de Valladolid, y además vamos a tener la suerte porque en noviembre se va a estrenar en Ámsterdam.
Para conocer todo sobre este documental hablamos con su director, Guillermo García López. Muy buenas noches, Guillermo.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Fenomenal, ¿cómo ha sido el visionado? ¿Cómo ha estado eso en la Semana Internacional del Cine en Valladolid?
Pues muy bien, la verdad, muy contentos. Primero de todo, bueno, tuvimos un pase ayer lunes por la tarde y, bueno, fascinados por la respuesta del público, la sala llena y, bueno, muchas llamadas a la productora preguntando dónde se podían conseguir más entradas, o sea, fue espectacular, la verdad. Y, o sea, que, bueno, dice mucho también del público de Valladolid, al que agradecemos mucho, mucho esto. Y luego, bueno, fue muy interesante también el coloquio posterior, en el que recibimos muchísimas preguntas y se estableció un debate fabuloso, que es un poco lo que queremos, ¿no?, al haber hecho este largometraje documental, pues bueno, generar una conversación, ¿no?
Una conversación que a ti te debió pasar por la cabeza, ¿no?, en una conversación interna tuya en un viaje a Sudamérica.
Efectivamente, bueno, sí, cuando estuve tuve la oportunidad de estar en Montevideo un tiempo y conocí de cerca la figura de Mujica. Primero a través de los ciudadanos uruguayos, que, bueno, hablaban muy bien de él, ¿no? Y yo sentía una cercanía por parte de ellos con la figura política que los representaba, ¿no? Entonces esto me chocó bastante, pues vista un poco la situación, la relación que tienen los ciudadanos con los representantes políticos en este país. Y bueno, me detuve un poco a escuchar su discurso, ¿no? Y en él encontré, pues, algo valioso, útil, algo que me pareció tan necesario en estos tiempos y tan importante que esté en muchísimos lugares, en múltiples espacios, ¿no? Y, bueno, decidimos colocarlo en una película.
Entonces, las historias de las que hablábamos antes, las que entrelazas a partir de ese discurso de Mujica, son muy peculiares, ¿eh? Son muy significativas. ¿Nos puedes contar qué sucede en cada una? No detalladamente, pero sí para que nos hagamos la composición del lugar de esta Torre de Babel que has hecho.
Efectivamente, bueno, pues comenzamos en África, el origen un poco, ¿no?, de la humanidad. Y bueno, hablamos del tema de la inmigración, en este caso escogimos la valla de Melilla, ¿no?, como localización, aunque hay muchas, ¿no? Luego, por otro lado, nos fuimos a Europa, en concreto en España, el tema de la crisis, ¿no?, el problema de la vivienda en España y los desahucios, ¿no? Y luego, por otro lado, estuvimos en Japón, viendo un poco, conociendo las historias de los ejecutivos adictos al trabajo, que, bueno, que ven en sus vidas una especie de prisión, ¿no?, entre el consumismo y el exceso de trabajo.
Y al final podemos tener la sensación, Guillermo, de que esa historia, incluso la de los ejecutivos, lejos de ser nosotros ejecutivos a lo mejor, o de tener situaciones como esas familias, al final vamos a sentir como una especie de que los problemas o las preocupaciones es un poco comunes a todos.
Claro, un poco los ejes que se trazaron entre esas historias están orientados un poco a eso, ¿no? A ver que bueno, que todos los problemas que tienen estas personas de alguna manera nos tocan de cerca, ¿no? Al final, las historias en este caso han sido tres, pero podrían ser muchísimas más y muchas otras. Al final, hay un poco de todos en cada cosa, ¿no? Al final, todos tenemos unos problemas y todos tenemos una manera común de solventarlos, ¿no?
Cuéntanos ese momento tan especial cuando conoces a Mujica y también cuando hacéis el visionado juntos. ¿Esto qué le ha parecido a él?
Bueno, fue muy interesante. Bueno, evidentemente, cuando en la mañana que pasamos con él en la entrevista fue alucinante, ¿no? Porque, bueno, Mujica tiene una manera de hablar, una manera de ofrecer su discurso muy peculiar, muy poética, muy filosófica, ¿no? Y fue bastante emotivo, además, aquella mañana, después de todo lo que las vueltas que dimos hasta llegar, hasta conseguir estar ahí, ¿no? Y luego, posteriormente, un año después, le mostramos un primer corte, pues primero para confirmar con él que estaba de acuerdo que con el proyecto, y la verdad es que la respuesta fue muy emotiva, ¿no? Porque, bueno, él, de su manera sencilla y llana, nos dijo básicamente muchísimas gracias, y notamos una emoción, ¿no?, en verse en este, en la pantalla, ¿no?, en, dentro de esta película.
Hablar con una personalidad de esas características, ahí Guillermo saldría de todo, ¿no? Sobre todo su preocupación por el género humano, pero también no sé si hablaríais de ese plan que hizo durante su mandato, el plan de ética, como una visión de futuro. Eso era algo que a él le preocupaba mucho y no sé si lo pudisteis compartir.
Bueno, ahí te debo decir que nos quisimos centrar más que en su figura, como, bueno, con datos biográficos evidentemente no, ni su figura política, nos centramos exclusivamente en su mensaje. ¿Por qué? Porque pensábamos que, bueno, evidentemente Mujica ha estado en la actualidad mundial durante mucho tiempo y así, bueno, ha hecho siempre una agenda súper apretada y casi una estrella del rock, como dicen en algunos sitios, ¿no? Sin embargo, nosotros queríamos centrarnos en otra cosa, en su mensaje, ¿no? Una cosa que quede de manera universal, que sea, digamos, algo más eterno, más allá de los detalles concretos o planes políticos que él tenga. Evidentemente, todo lo que habla él tiene que ver con la política, aunque parta de temas humanos, ¿no? Al final todo es político. Entonces, bueno, sí, fue algo así como mucho más genérico, mucho más universal, ¿no? Para que permanezca más en el tiempo, ¿no?
¿Y cómo rodaste esto, Guillermo? Porque para contar bien la historia de las familias o de los ejecutivos hay que pasar muchas horas, ¿no? Y estar detrás. ¿Eso cómo, sí, cómo lo hicisteis?
Bueno, nosotros, ante todo, este proyecto, que es una historia coral, de rodada y producida de manera coral también, y hecha para el público, ¿no? Para toda la humanidad, tiene mucho de colaborativo, ¿no? Tiene mucho de colectividad, tanto en la forma como en los procesos, ¿no? Y eso es algo que nosotros desde Sintagma Films, la productora que respalda este proyecto, agradeceremos eternamente, ¿no? Al final hemos contado con la colaboración de mucha gente, muchos profesionales, tanto en distintos lugares del mundo que han rodado imágenes en más de 9 países, aportando su visión, ¿no?, del mundo de frágil equilibrio, como de videoperiodistas también con los que hemos contado, que nos han cedido sus imágenes de una manera altruista y por alineados un poco con el proyecto, ¿no? Y bueno, hemos podido tener esas imágenes, por ejemplo, de los desahucios o de la valla de Melilla, que son tan complicadas de conseguir como de comprender, ¿no? Es decir, uh-huh, son imágenes que para obtenerlas tienes que estar horas, días, meses, ¿no? Incluso años, ¿no? Para estar allí, ¿no? Y tener esos documentos.
Desde
Entonces,
luego
bueno,
que sí, es un trabajo de documentación,
sí,
y de recolecta, que la suerte ha sido que toda la gente con la que has contado te ha apoyado, te ha seguido en este proyecto, pero el nombre, sí, es muy significativo, ¿eh, Guillermo? Frágil equilibrio, ¿quiere decir que al final algo de la esencia de un equilibrio existe o no? ¿O no sabemos cómo se sostiene este equilibrio, no?
Bueno, aquí es un, digamos que como te decía antes, el proyecto tiene que ver con una conversación, ¿no? Que es ahí donde comienza todo, quizás. Es decir, se plantean cuestiones, se plantean preguntas, y además se apela mucho al espectador, porque quizás no es una película donde se diga lo que hay que hacer. No, es una película donde se plantea la pregunta y el espectador es quien tiene que decidir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es un poco la idea. Partimos un poco de nosotros mismos, ¿no? Mirando a nuestro interior, que es un punto de vista completamente humanista y filosófico, ¿no? Hacia algo mucho más colectivo, externo, ¿no? Que es un poco digamos, el viaje que traza Mujica con su discurso, ¿no?
Y en este viaje en frágil equilibrio, Guillermo, ¿es posible que estemos viendo el presente de las personas y que nos hagan pensar en el futuro?
Efectivamente, es una historia que mira hacia el futuro. Si bien las historias son duras, se plantean problemas, estamos convencidos y además por la respuesta que hemos tenido de los primeros espectadores aquí en Valladolid, es salir de la película, salir del visionado con esperanza, con ganas de luchar. Es un poco la idea, ¿no?, de la película, ¿no? O sea, darte fuerzas, ¿no? Es un poco, es mirar hacia el futuro.
El documental es un género en el que España está insistiendo mucho, funciona, todos los que estáis haciéndolo lo estáis haciendo muy bien, pero además es el medio, ¿no?, de difusión.
Sí, bueno, el medio de difusión de las ideas, ¿te refieres?
Adecuado, ¿no? Para lo que estamos contando. Quizá tiene ese aspecto más reflexivo, ¿no? Al que apelas.
Sí, efectivamente. Bueno, el formato documental en este caso era inevitable, ¿no? Porque José Mujica, bueno, no hay más verdad que sus palabras en este momento, en este caso, ¿no? Digamos, en el marco de esta película. Entonces, bueno, decidimos optar por historias reales, concretas, ¿no? Testimonios, documentos tangibles y reales, ¿no? Con nombres y apellidos.
Y de aquí a Ámsterdam.
Sí, efectivamente. Tenemos la suerte y el honor de poder estrenarlo internacionalmente a finales de noviembre en el IFDA, que es el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam. Y que para nosotros, bueno, creemos que es el lugar perfecto, ¿no? Para despegar, para que el barco que hemos armado durante tanto tiempo despegue, ¿no? Y comience su viaje por el mundo que no sabemos todavía dónde nos va a llevar.
Guillermo, en la imagen del documental hay tres elementos. Hay un círculo, un cuadrado, un triángulo, que más o menos están sujetos como pueden, ¿no? Con fragilidad. Sí. Ese es el equilibrio al que te refieres. ¿Pero qué significa cada una de esas figuras?
Bueno, ante esta pregunta, que te puedo decir que la verdad es que hemos contado con como siempre, en este proyecto, ¿no? Con la colaboración de Barfutura, que es un estudio de diseño y imagen, con el diseñador Sergio González Kuhn, que... Bueno, han aportado esta idea, ¿no? Tras el primer visionado fue claro que íbamos a por algo elemental, a por la base, ¿no? Que es un poco también, está alineado un poco con las palabras de José Mujica. Es volver a la base, volver a lo elemental que somos nosotros, ¿no? Entonces escogieron estas tres figuras básicas, geométricas básicas, ¿no? Y que representan un poco esas historias, ¿no? Y así espacialmente y gráficamente se podría asociar un poco, ¿no? A ese equilibrio, o equilibrio inestable, o frágil equilibrio, tal y como dices.
Pero que no nos caigamos de ese equilibrio, que es lo importante. Inestable siempre es la vida, pero Guillermo, con cosas así nos damos cuenta de que si salimos para adelante, si sacamos la fuerza, ahí nos mantenemos, haciendo equilibrio. Guillermo García López, director del documental Frágil Equilibrio. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por compartirlo y por ayudarnos a comunicar, y a todos los oyentes por escucharnos y por compartirlo también.
Claro que sí. Enhorabuena. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Your beauty is beyond compare. But blame the locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring.
Mochadores, que no se os olvide que ha sido el documental que ha ganado el premio al mejor documental español en la Seminci, en la Semana Internacional del Cine de Valladolid. y que el discurso de Mujica, que aprovecha para hacer todo el argumento del documental, es muy, pero que muy interesante.
Muy interesante, así que enhorabuena a Guillermo García López por ese premio. Y como suena Frankie, es la hora de bailar.
Venirse arriba ya. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Que tenemos por delante, se nos ha quedado una noche maravillosa y después de la noche de Cope lo que pasa es que se pone en las calles un tipo que tiene tres corazones porque es el Pulpo, Carlos Moreno el Pulpo, buenos días.
Ese soy yo, chicas, buenos días.
Oye, a ver si pone en las calles sin boquetes.
Pues boquetes por la Comunidad de Madrid hay bastantes, pero nosotros los vamos a quitar con mucha alegría y con mucho entusiasmo.
Además porque tenéis unas placas maravillosas de ponedores. ¿Cuál es la calle con la que vais a abrir el día?
Una gran noticia de empleo, un montón de historias de trabajo, historias laborales, la de Juan, la de Sonia, la de Enrique, la de Raúl, la de Paloma. Se avecina una campaña de Navidad interesante en cuanto al mercado laboral.
Oye, qué bien, bien, bien. Bueno, venga, gente trabajando, es lo que necesitamos.
Bueno, pues como es un día de miércoles, que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.